Cubeiro define el talentismo como el régimen económico y social en el que el talento es más escaso y, por lo tanto, más valioso que el capital. Dice que se inicia a finales del 2012, o sea, ahora, tras una profunda crisis del sistema capitalista, particularmente en Estados Unidos y en Europa. En el talentismo, lo intangible, es decir, el capital humano, los clientes, la marca, las expectativas, es mucho más valioso que lo tangible, que los átomos, que lo que se puede tocar, y que lo emocional supera lo racional, y que los conceptos, es decir, el hemisferio derecho del cerebro, del que hemos hablado aquí muchas veces en Pensamiento Positivo, complementa perfectamente al análisis. Ya lo hemos hablado aquí en Pensamiento Positivo, no se trata de una era de cambio, sino de un cambio de era. Y sí, nos ha tocado a nosotros decidir cómo queremos que sea este cambio. Lo único cierto es que si sigue jugando al ajedrez con las reglas del parchís, necesariamente perderá la partida. Nosotros en Pensamiento Positivo queremos entender mejor cuáles son esas tendencias de este nuevo mundo que estamos configurando. Y por eso hoy hablamos del paso del capitalismo, esa era en la que usted y yo nacimos, al talentismo, esa era en la que usted y yo vivimos ahora. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Parece que hoy es el primer día del talentismo, al menos así lo afirma Juan Carlos Cubeiro en su libro Del capitalismo al talentismo. Qué casualidad que justo arranquemos este programa cuando nada, el capitalismo acaba de terminar.
Qué causalidad, diría yo.
Qué causalidad.
Nada es casual y tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Es un enorme placer estar aquí contigo, Sergio, y con toda la audiencia.
¿Por qué afirmas que esta semana se acaba el capitalismo y empieza una nueva era, Juan Carlos?
Bueno, no es que lo afirme yo, es un cambio de ciclo. No ha sido el fin del mundo, ha sido un cambio de ciclo.
Pero era el fin del mundo como lo habíamos entendido.
Tal como lo hemos entendido, efectivamente. Y un cambio además de 5.200 años, con lo cual... se ha hablado mucho de los mayas y se han hecho bromas, pero evidentemente, si nos ponemos un segundo semiserios, astronómicamente sabía mucho más de lo que sabemos nosotros, ignoramos por qué, y habían determinado que había una cierta alineación galáctica que hacía que cambiaran las circunstancias. Y además coincide con un momento donde realmente estamos viviendo un tiempo fascinante, ¿no?
Sí. ¿Qué no ha comprendido, Juan Carlos, el ciudadano medio, este que anda por la calle, por la Gran Vía, que igual ha ido a comprar hasta lotería, no sé, qué no ha comprendido sobre este cambio de era?
Bueno, está todavía todo el mundo, casi yo diría que incluso los que hablamos de ello, con la inercia del capitalismo del pasado, del talento como predestinación, de que lo importante es el dinero, de que si te toca la lotería ya eres feliz, cuando luego hablaremos de la felicidad, pero se sabe que solo el 10% es externo y se sabe que las localidades donde toca al final acaban igual o peor. Es decir, bueno, tenemos unas inercias de querer que las circunstancias externas arreglen lo nuestro, cuando evidentemente el talento tiene que ver con lo interno, con lo intrínseco, con la propia motivación, como tú has dicho mil veces.
Seguimos pensando que el cambio tiene que venir de fuera, cuando el único cambio real va siempre de dentro hacia afuera.
Es el cambio de dentro hacia afuera, efectivamente.
Oye, ¿crees que esto genera oportunidades para todo el mundo, Juan Carlos?
Sí, lo que pasa es...
¿Para todo el mundo?
Para todo el mundo que lo quiera captar. Ajá. Este es el, como también decimos en coaching, ¿no? El desarrollo es para aquel que quiere. Ojalá abra los ojos a mucha gente que vea a otros, por ejemplo, a los oyentes de tu programa, que comentan muchas veces lo feliz que se sienten, lo bien que les viene, la energía que les aporta, y ojalá el resto, pero yo no sé si nos salvaremos todos, por lo menos el asunto es dar la oportunidad a todo el mundo para que pueda salir adelante.
Juan Carlos Cubeiro es experto en talento, en liderazgo, en coaching, quizá una de las personas más reconocidas en España. Ha trabajado, me quedé alucinado con este dato, Juan Carlos, como asesor estratégico para el 80% de las 500 compañías más grandes del mundo.
Sí, eso es una cuestión de edad. Que llevo más de 25 años en la pomada, simplemente. Si divides entre 25 años, al final serían 20 empresas al año y afortunadamente trabajamos con bastantes más.
La sensación de fluidez quizá es tu libro más conocido, tu blog Hablemos de Talento me parece una joya.
Muchas gracias.
Y acabas de publicar este Del capitalismo al talentismo. ¿Qué te lleva a escribir este libro? ¿Cuál es tu motivación, Juan Carlos?
Pues confluyeron una serie de factores. Efectivamente, ese cambio de ciclo, esa sensación de que algo nuevo y diferente estaba pasando. Y luego, como me gusta mucho leer, había leído muchos libros sobre crisis, se habla mucho de qué las ha provocado, de lo que ha ocurrido, del pasado, del presente, pero poco del futuro. Y me apetecía aportar algunas claves que no son mías, son de Daniel Pink, o de Richard Florida, o de José Antonio Marina, o de muchas de las personas que han pasado por aquí, Mario Alonso Puig, Santiago Álvarez de Mon, Elsa Punset, o Pilar Jericó, el equipo, digamos, de... de ayuda habitual de este programa, que serían decenas y decenas, que realmente nos han dicho muchas cosas y que al final pues se pueden encontrar pautas comunes.
Yo lo estoy recomendando, Juan Carlos, me parece. Esto es difícil decirlo, ¿eh? Pero de lo que he leído tuyo últimamente, que ya sería difícil decir que me ha gustado más, es de lo que más me ha gustado.
Muchísimas gracias. Hombre, lo que se ve en librerías es que está al lado de Ángel Yácer y de Risto Mejide, y uno no sale en la tele, con lo cual es una ventaja. Así que estoy muy contento, realmente muy feliz.
Estamos con toda la tribu de Pensamiento Positivo que ha venido a ver cómo hacemos el programa y les manzo... Oye, os propongo una cosa, lanzamos un hola que se oiga desde casa, así como fuerte. ¡Buenos días!
¿Qué hay que decir? ¡Hola!
Muchas gracias. Han venido porque han escrito al email del programa infopensamientopositivo@gmail.com, donde esta semana, atención, tenemos un regalo para todos ustedes. Todo el mundo que escriba esta semana se lo lleva. Quieren escucharlo ya, ¿eh? A que me haga un poquito de rogar y no se lo digo todavía. Les vamos a mandar a todas las personas que escriban esta semana infopensamientopositivo@gmail.com una lista con todos los libros recomendados en toda la temporada 2011 y 2012 en Pensamiento Positivo. Esto es algo que nos ha dicho mucha gente y me dice, oye, me encanta porque tratáis un tema y recomendáis bibliografía. Todo el mundo que nos escriba esta semana le damos este regalo, que yo creo que está muy bien. Estamos en abc.radio, pasa unos minutitos de la una de la tarde. Tenemos un teléfono, el 900-106-106. Tenemos Facebook, donde, si se afilian, si le dan a me gusta al de Pensamiento Positivo, al mío propio, al de Sergio Fernández, se podrán enterar de todas las novedades que les garantizamos que las va a haber de Pensamiento Positivo. Así que corran, no lo dejen para otro día, vayan a Facebook. También tenemos Twitter, Sergi-Fernández. Tenemos blog, pensamientopositivo.org, donde colgamos los vídeos de todos los programas, porque venimos con una cámara al estudio y los grabamos, y también los subimos al canal de YouTube. También subimos todos los programas a iTunes y, por supuesto, a iVoox. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque queremos compartir todas estas herramientas de desarrollo personal y profesional con todos ustedes. Y porque, además, sabemos que muchos de ustedes las recomiendan. ¿Hay algo más bonito que compartir con nuestros seres queridos aquello que ha transformado nuestra vida? Pues compártanlo, porque algo que nos está escribiendo mucha gente en el email y nos dice, oye, ¿sabe qué? ¿Sabéis que he compartido esto con mi familia, con mis amigos y he visto un cambio en ellos? Pues ahí estamos, en YouTube, en pensamientopositivo.org, no hay escapatoria. Arrancamos para desgranar todas las ideas y todas las claves para vivir y para triunfar en esta nueva era que se inicia esta semana, que se llama talentismo.
Pensamiento Positivo, el programa de ABC Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
Alguien dijo que si no te sientes confuso, eso significa que es que no estás prestando atención. Vivimos en un mundo que está cambiando muy deprisa. Uno de mis libros favoritos y que recomiendo a diestro y siniestro para entender este cambio de era que estamos viviendo es Funky Business. Funky como la música, business como los negocios. Funky Business. Y ahí encontramos una frase muy divertida, pero que realmente explica el mundo en el que estamos viviendo. Y dicen los autores suecos de este gran libro, dicen así, dicen, en un mundo en el que el mejor golfista es negro, Tiger Woods, el mejor rapero es blanco, Eminem, Suiza ha ganado en dos ocasiones la Copa de Vela, Francia es el país más rentable para McDonald's, los alemanes enseñan carisma a través de una de las más reconocidas escuelas de negocios del mundo, dice, un mundo que contiene todos estos elementos necesariamente es un mundo que está cambiando y que no es como lo habíamos concebido. De verdad, regálense Funky Business, se harán un gran regalo y comprenderán mucho mejor todos los cambios que están sucediendo a su alrededor. La segunda idea del día de hoy es esta de ¿en qué inviertes?, que he encontrado en el libro de Juan Carlos, que es esta de, oye, ¿puedes invertir en suelo o en ladrillo? De esto sabemos mucho en España y ya sabemos cómo acaba. Nos gusta hacer carreteras, enterrar autopistas, en fin, es una especie como de hobby nacional, pero eso ya sabemos en qué acaba. Podemos invertir en capital. El poder antes, en el capitalismo, estaba en el capital, así que como funcionamos con la inercia, todavía seguimos pensando que el poder reside en tener capital, en comprar acciones, en comprar quizá pisos, en invertir, como se decía antes, en pisos. Pero hay una tercera opción mucho más interesante, que es invertir en uno mismo. Nelson Mandela, una persona que cita a Juan Carlos varias veces en su libro, y a mí me da mucha alegría porque es una persona muy inspiradora, dijo que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ya sabemos lo que pasa al invertir en ladrillo, ya sabemos lo que pasa cuando invertimos en capital, ahora lo que nos queda es ver si en España comprendemos que lo que nos queda es invertir en nosotros mismos, en educación. Por cierto, cuando hablo de educación me acuerdo de esto que dice Mark Twain, dice, nunca he permitido que el sistema educativo interfiera en mi educación. Y por último, necesitamos un nuevo vocabulario para un nuevo mundo. Fíjense, antes hablábamos de jefes, hoy cada vez hablaremos más de agentes libres. Antes utilizábamos palabras como trabajo. Hoy hablaremos cada vez más de proyecto. Yo a veces me imagino, me visualizo a mí mismo en un futuro con mis nietos y me veo en el Museo de Historia Natural. Y mira, nietecito, esto es un Tyrannosaurus Rex. Mira, esto es un trabajo, esto es un contrato para toda la vida. Estarán allí junto en el Museo de Historia Natural. Así que necesitamos un nuevo vocabulario. Se acaba el de 9 a 7. ¿Soy yo el único que se ha dado cuenta que esto es absurdo? ¿Que todos trabajemos de 9 a 7? Lo que se impone es la deslocalización. Se acaba la repetición. Esto de hacer lo mismo que ha hecho tu vecino o el del pueblo de al lado para triunfar, se acaba. Hoy lo que viene es la creatividad. Se acaba la regulación, o esperemos que se acabe, y lo que viene es cada vez más libertad. Se acaba, por supuesto, otra gran noticia, la titulación, y lo que viene es la capacidad, y lo que viene es el talento. Se acaba lo local, viene lo global, se acaba el grupo, viene la tribu. De verdad, estamos naciendo, estamos contemplando el nacimiento de una nueva era, y a mí esto me gusta. Y por último, ya lo saben, 3 libros para entender el talentismo. Una nueva mente, el código del dinero, funky business y, por supuesto, del capitalismo al talentismo. El currículum de Juan Carlos Cubeiro lo encuentran fácilmente en internet, ya lo saben, Hablemos de Talento es su blog, se lo recomiendo sinceramente. Nosotros contamos, como siempre, con la inestimable ayuda de Cris Serrato, de Cristina Serrato y sus biografías con alma.com.
Juan Carlos Cubeiro es la máxima expresión del talento y la generosidad. Perseguidor de esa felicidad radiante que él mismo emana, su estado mental más común es el de la alegría y la serenidad. Don Quijote a caballo entre la realidad y el sueño, padre entregado, gran amigo y compañero, lector empedernido y brillante bloguero, admira a las personas capaces de sacar a sus familias adelante, a seres como Nelson Mandela, y cualidades humanas como la nobleza, la inteligencia triunfante, la bondad y la verdad, tanto interior como exterior. Cierto de que la gratitud es la primera clave de la felicidad, de la importancia de conferir valor a las relaciones, de que la idea de la dicha perfecta reside en marcarnos retos y lograrlos, cambiaría del actual mundo la injusticia y la desigualdad y haría que las generaciones venideras se diesen cuenta de que la educación es la inversión más rentable. Su mayor logro es el reconocimiento de las personas interesadas por el talento, el liderazgo y el coaching. Su posesión más atesorada, la palabra. Su idea de felicidad corresponde al aquí y el ahora, y le apasiona ayudar a desarrollar el talento de los demás, celebrar los éxitos de quienes le rodean y estar al lado de Zoe, su pequeña. Y en un futuro lejano, cuando mire hacia atrás, seguramente vislumbrará a un amoroso hombre que aprovechó el tiempo al máximo, que viajó, conoció, indagó, experimentó. Un hombre que fue espléndido hasta el último instante y que anhela emprender su último viaje acompañado de sus seres más queridos y dejando en el planeta un legado inolvidable.
Pensamiento positivo. Sergio Fernández.
Muchas gracias, Cris.
Gracias a vosotros.
Uf.
A Juan Carlos.
Muchísimas gracias, Cris. Bueno, Cris Serrato es que es mucho. Es poeta, como se puede ver. Tiene una voz extraordinaria como soprano. Es una actriz. Creo que vuelve pronto Tierra de Lobos, tercera temporada.
¡Olé!
Es multifacética.
Y estás en enero ahora también, ¿no?
Es renacentista.
En el Teatro de la Zarzuela.
En el Teatro de la Zarzuela. Impresionante. Es periodista, es vitalista, impresionante. Muchísimas gracias.
Y lo mejor, soy parte de Pensamiento Positivo y amiga vuestra, que somos lo mejor del mundo. Gracias.
Gracias, Cristina.
Muchísimas gracias.
Bueno, defínenos capitalismo y talentismo. Así, para un niño de 10 años, si le tienes que explicar a un niño de 10 años, oye, el capitalismo ya ha pasado, ahora viene el talentismo, ¿cómo se lo explicarías?
Pues yo creo que es la sensación que podría tener un Leonardo da Vinci hace 500 y algo años, cuando vio que existía la imprenta y ahora es Internet, y de Internet todavía no hemos visto nada, porque cuando existan sistemas voz, exista traducción instantánea, va a ser la verdadera revolución tecnológica. Cuando veía los descubrimientos geográficos, y ahora es la globalización, como has dicho, cuando veía los estados nacionales, y ahora son por una parte un nuevo feudalismo a pequeña escala y por otro lado realmente los mercados, ¿no? Estos mercados tan terribles que a veces se llama esta sociedad dual. Pues esa sensación que pudo tener Leonardo en ese momento y que fue de los pocos que captó que realmente era un cambio de época, es la sensación que podemos tener nosotros, ¿no? Antes citabas a Riedestrahl y a Nordstrom, estos suecos tan geniales que decían todo eso de rapero y demás. Claro, no podían, por ejemplo, imaginar, y ha pasado muy recientemente, la semana pasada, que un tipo como Gerard Depardieu, que ha sido Bélix, que ha sido Danton, que ha sido todos los grandes personajes de Francia, pues dejara de ser francés. Es como si aquí nuestro querido Juan Luis Galiardo, a quien le dedicó el libro, que fue sí. Don Quijote, Cervantes y tal, un día se le hubieran inflado las narices y hubiera dicho, dejo de ser español, que lo habría hecho con mucha gracia. Pues esto lo hemos vivido recientemente, es decir, estamos en un cambio tan increíble que todo lo que una semana antes es ciencia ficción se convierte en sentido común y podemos explicarlo, ¿no? Es alucinante.
Dices así, dices, el mundo del odio y el materialismo terminará el sábado 22 de diciembre, es decir, la semana pasada del año 2012, y con ello también el miedo. En este día la humanidad tendrá que escoger entre desaparecer como especie pensante, que amenaza con destruir el planeta, o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo. Explícanos qué significa esto,
bueno, don Carlos. A lo mejor he sido muy radical, pero también decía en Alicante hace unas semanas que si de algo me arrepiento es de no haber sido, respecto al talento, demasiado radical. Así nos ha pillado el momento, ¿no? La idea de que el talento que no se aprecia, se deprecia. Y bueno, esto quiere decir que es un mundo de extraordinarias posibilidades, de poder ser muy feliz o de estar absolutamente
perdido, ¿no?
Sí, me estaba acordando de una película mexicana que vi hace poco, el Santo, es que es un personaje de cómic, que decía, al final los zombies son la base de la economía mexicana o de cualquier país, ¿no? Pues estar convertido en un zombie...
Yo tengo un amigo que sostiene, que tú le conoces, Rubén Chacón, que sostiene que las películas de zombies triunfan porque nos sentimos identificados con ellas.
Con los zombies, claro. Entonces es el momento de dejar de ser un zombie y apostar por lo que uno quiere, apostar por la vocación, apostar por, como has dicho, por la tribu, por la red, por saborear la vida, por muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero que la mayoría va de zombie o vamos de zombie es una realidad.
Vamos a ponernos así en un decir. Imagínate que por el motivo que seas mañana tienes un cargo político y tú, desde
Dios,
lo que tú sabes...
Dios no lo quiera.
Estoy intentando hacer una campaña aquí en Pensamiento Positivo porque nos pasemos a la... Pero nada, veo que tengo poco éxito de momento, seguiré insistiendo. Imagínate que esto llega a suceder. ¿Qué cambios propondrías?
Bueno, uno de los capítulos tiene que ver con instituciones suicidas y con meritocracias eficaces. Al final, los partidos políticos se han convertido en una especie de una institución donde la gente entra normalmente muy joven, la mayoría no ha hecho otra cosa, vive solo para la política y no sabe estar fuera de la política, con lo cual es una endogamia terrible. Valdría para las universidades, que también son instituciones en esa línea, valdría para muchos medios de comunicación, donde uno al final dirige porque lleva muchos años como periodista, cuando son cosas completamente distintas. ¿A qué podemos oponer eso en la política, en los medios y en las universidades? Pues a las meritocracias, a que la gente haga las cosas por mérito. Y eso tiene mucho que ver con la transparencia, tiene que ver con la ética, tiene que ver con realmente merecer estar una temporada, un proyecto. Hablas antes del proyecto, y luego dejar el proyecto y estar tranquilamente en otro sitio, pero no estar medrando porque es lo único que sabes hacer.
Ya.
Y lo que pasa es que en esa inercia de la que hablaba antes, hemos llegado a pensar que la única manera de, por ejemplo, para no hablar solo de la política, de los medios, son los medios convencionales, y tú fíjate la cantidad de opciones que has dado de redes de tecnología, y ahora mismo los blogueros, por ejemplo, somos 6 veces más creíbles que los periodistas convencionales, con lo cual, bueno, pues esto nos puede aterrar o constatar una realidad que es la que es.
Claro, hablabas antes del tema del talento. Yo creo que un poquito de Calvin, un poquito de reforma hubiera venido bien en España o en los países mediterráneos.
No, yo creo que no.
¿No? ¿Tú crees que no?
Al final, no. Con todo mi respeto a lo que es la parte religiosa o de creencias, que es muy personal, ¿no? Pero el calvinismo sí. Es una cosa terrible. Al final lo que quiere decir es trabajar, o sea, vivir para trabajar.
He dicho un poquito, ¿eh?
Nada, cero, radicalmente cero. Al final estos calvinistas cuando se jubilan se quieren venir aquí a Benidorm o se quieren venir... Claro, porque es la vida, porque ya no es solo el clima, es la gastronomía, es la relación, es que en 5 minutos puedes sintonizar con alguien y convertirte en una persona con la que tienes una relación encantadora, ¿no? Entonces yo cada vez reivindico más el mundo latino, el mundo celta, pero bueno, es con todos mis respetos para la señora Merkel, es terrible vivir en Berlín, es mucho mejor vivir aquí.
Oye, ¿qué significa que estamos en la era conceptual, Juan Carlos?
Bueno, esta es una idea de mi amigo Daniel Pink, que es un fenómeno,
Es un fenómeno o dos fenómenos.
Y pronto tres fenómenos, porque el 31 sacas un nuevo libro, Vender es humano, que yo he tenido, bueno, tenía mucha suerte de tener acceso a los contenidos. Y si en el primero es una nuevamente, que tú mencionabas, el segundo, la sorprendente verdad sobre qué nos motiva, y este sería la sorprendente verdad sobre cómo motivar a otros o conseguir que se movilicen, ¿no? Y así entiende vender. Pero bueno, yendo a la nuevamente, para no distraernos, la era conceptual, como tú decías, es el triunfo, el equilibrio del hemisferio derecho, de lo holístico, de lo abstracto, de los conceptos de la marca en el sentido más amplio del asunto. Es decir, al final nos quedamos con una palabra, con una idea, con algo, como tú has hecho en tantos y tantos programas, ¿no? Y trabajar un concepto y a partir de ahí relatos, ejemplos, todo tipo de posibilidades, pero sobre una idea muy concreta. Estamos en la economía de la atención, tenemos muchísimas opciones, pero al final nos quedamos pues con siete ideas a cabo del día o con sensaciones.
Eso un día que se nos haya dado bien.
Un día muy bueno.
Oye, fíjate, leo en una nuevamente, que me parece uno de los libros claves para comprender este fenómeno que empieza, que se llama talentismo. Dice, las llaves del reino están cambiando de manos, dice, y de los economistas y de los MBAs que mastican cifras, de los informáticos que programan código, está pasando a los inventores, a los diseñadores, a los artistas, a los narradores, a los cuidadores, a los pensadores con visión global. Uh-huh. ¿Qué significa esto?
Pues quiere decir que la creatividad va a triunfar. Y vamos a poner dos ejemplos de hoy, ¿no? Ángel Yácer, que hablaba antes, que lleva 15 años como director de teatro, pero que al final, ¿cómo ha llegado a ser muy conocido? Pues desarrollando el talento de gente en televisión desde un espíritu positivo, optimista, con esas gafas y esa voz, ¿no?, aguda, que sabéis que las gafas además no son reales, simplemente es para darle esa identidad, ¿no, Ángel? Pues bueno, pues ha pasado del análisis sesudo de un director de teatro a una persona de televisión, una persona conocida, una persona positiva, ¿no? En ese sentido, pues está cambiando realmente el mundo, ¿no?, en el diseño. Y aquellos que nos gusta el mundo del coaching, ahora nos asocian con Melendi, que es un chaval muy divertido, muy salado, que ahora dice que es coach de sus hijos, y que en términos de concepto, pues yo creo que ha explicado, hay que ser humildes y autocríticos, ha explicado lo que significa desarrollar a alguien mucho mejor que todos los economistas sesudos que nos hemos dedicado años y años a contar qué es esto del coaching o sí, como lo llamemos.
Dice también en una nuevamente que pasamos de un mundo en el que, bueno, triunfaba la exclusividad del hemisferio izquierdo a la combinación con el hemisferio derecho. ¿Nos explicas así muy rápidamente qué es esto del hemisferio izquierdo, del derecho?
Bueno, las dos partes del cerebro, evidentemente. El hemisferio izquierdo no es el hemisferio izquierdo, es decir, es la parte izquierda del cerebro, pero sobre todo es la metáfora de lo que significa el pienso, luego existo, la lógica, las escuelas de ingeniería, todas estas cosas tan sistematizadas, tan partidas, que en realidad no consideraban el vacío entre las cosas, ¿no?, como la mentalidad oriental. Hemisferio derecho, el del diseño, el de la creatividad, el de la abstracción, el del ingenio, el de la chispa, el del chiste, el de todas esas cosas que se reivindicaban como poco serias y que, sin embargo, cuando las mezclas con ese rigor, pues es muchísimo mejor, ¿no? Hay que mantener el rigor científico, pero hay que al final entrar en chispazos de creatividad y en sensaciones, ¿no?, que es lo que realmente es el hemisferio derecho.
Yo creo que pasamos, ¿verdad?, de lo racional a lo emocional, ¿no?
Sí.
Va a ser un siglo donde va a predominar todo lo emocional.
Sí, ahora mismo...
Ya está pasando, de hecho.
Como estamos en esta transición, a veces hay cosas emocionales poco racionales, hay que equilibrarlo, pero evidentemente no podemos quedarnos solo con la racionalidad, porque entre otras cosas es muy aburrida, ¿no? Y vivimos en un mundo donde la diversión es sine qua non, es necesaria, con lo cual hay que combinar las dos cosas y, por tanto, elevar la emocionalidad.
Alguien dijo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en fase beta. A mí esta frase me encanta, vivir en fase beta, o sea, vivir siempre probando. Yo te pregunto, oye, ¿necesitamos asumir, integrar la mentalidad del principiante en esta nueva era que empieza ahora, ¿no?
Sí, claro, pero es que...
Y si no lo hacemos, mal, ¿no?
Claro, se habla mucho de reinventar, ¿no? Por ejemplo, nuestro querido amigo Mario Alonso. ¿Qué quiere decir reinventarse constantemente? Que el talento no es fijo, es decir... Y esto también tiene mucho que ver con Calvino, con Lutero y con todo lo demás. El talento no es fijo, el talento es lo que se aprecia y si no se pierde, ¿no? Esto que lo podemos, digamos, comprar, últimamente, el otro día, por ejemplo, a una audiencia de centenares de personas, les decía, imagínate que eres el padre o la madre de Michael Phelps, ¿no? El gran nadador, récord de medallas olímpicas. Te trae las notas y te trae sobresaliente en natación, evidentemente, y te traerá suspenso en atletismo. Bien. ¿Qué haríamos la mayor parte de los padres? Pues ponerle un profesor particular de atletismo. No, porque realmente para lo que vale, para lo que sigue valiendo, para lo que valdrá cada vez más, Y afortunadamente lo que le pasó a Michael Phelps es un profesor de natación. Es decir, sí, que saque un 5 en atletismo, bien, pero que desarrolle aquello que tiene, que vale, que le gusta, que disfruta, que es la natación. Ahí está la diferencia. Entonces tenemos que cambiar de un mundo donde íbamos inconscientemente a la mediocridad a un mundo, como dice Seth Godin, otra persona a la que cito mucho, del demasiado. Es decir, Michael Phelps es demasiado bueno en la natación, igual que tú eres demasiado bueno en el periodismo y en vivir sin jefe en tantas cosas. Pues oye, lo bueno sea amigo tuyo.
Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué significa que el talento hace bailar al capital?
Bueno, esa es una idea de los funky, de los funky business. Funky quiere decir tufillo, ¿eh? La gente, en el inglés a veces, es decir, cuando la música funky salió, estaba muy mal vista, porque era como que olía mal, y funky business son los negocios que olían mal, pero en el talentismo son los negocios que van a emperar. Entonces, el talento hace bailar al capital porque cada vez más, y ya estamos en esta época, lo que necesita el capital son buenos proyectos de talento. Y eso que parece extraño con la falta de liquidez que hay y la falta de demanda, pues es la realidad.
Si puedes tocarlo, ¿no es real?
Sí, esto tampoco es mío, es de Peters, de Tom Peters, pero lo que quiere decir es la importancia del intangible. El intangible es el 95% de nuestro valor como personas y del valor de las compañías que formamos o de las que formamos parte.
Bueno, esto con las personas ya lo entendíamos, porque entendíamos que lo que vale una persona no es lo que vale su mano o su camisa, claro. Pero las compañías no lo habíamos entendido.
Aún así lo seguimos llamando mano de obra, en lugar de valor de obra o corazón de obra. Pero las compañías no se entendían, se pensaba que era el balance y ya hemos visto para lo que valen los balances cuando no hay nada detrás.
Si no te sientes confundido es que no estás prestando atención. Esta me encanta.
Sí, esta es muy buena y tiene mucho que ver, yo creo que procede del ámbito de la Fórmula 1. Es decir, si no las cosas van con mucha velocidad y con mucho descontrol, pues es que no estás viviendo lo que tendrías que vivir y vives del pasado.
Dices, recoges una cita en tu libro y dice, la historia que nos contamos a nosotros mismos, acerca de nosotros mismos, es el origen de la codicia.
Sí. Es el origen de muchas cosas y en concreto de la crisis de codicia que llevamos ya no sé cuántos años viviendo y de la que tendríamos que aprender, por lo menos.
Frente a la testosterona, el poder de la oxitocina.
Sí, las hormonas, que al final es algo muy reciente. Las 300 hormonas que más o menos se conocemos, antes de 1902 ni siquiera teníamos la palabra hormona para designarlas y nos siguen fascinando. El poder del cariño.
Estamos pasando de un mundo donde el grande se come al pequeño a un mundo donde los rápidos se comen a los lentos. Klaus Schwab.
Te ofrecemos este máster de emprendedores que hemos preparado con mucho cariño para ti, que quieres pasar del capitalismo al talentismo, que quieres convertir tu pasión en tu profesión, que sabes que lo primero es el qué y que después viene el cómo, que sabes que primero es el desarrollo personal y luego el desarrollo profesional, que quieres darle un giro a tu vida definitivamente en este año 2013, si crees que te mereces algo mejor profesionalmente, si quieres vivir sin jefe, si quieres levantarte cada mañana lleno de oxitocina, lleno de serotonina y lleno de felicidad. Hemos fichado, con su permiso por supuesto, a los mejores profesionales que hay en España en el mundo del emprendizaje y hemos preparado un máster en el que vas a aprender cómo negociar, cómo gestionar tus cuentas, cómo hablar en público, cómo hablar en medios de comunicación. Vas a aprender a definir proyectos, a encontrar tu modelo de negocio, todo lo que necesitas para vivir como un profesional con los pies en el suelo. Tenemos una web, es masterdeemprendedores.com, tenemos un Facebook, es masterdeemprendedores.com y atención, porque estamos cerrando la segunda edición, la que arranca el 1 de febrero del 2013. Tenemos un precio increíble, nos quedan en este momento 5 plazas, así que si llamas volando, una de ellas puede ser para ti. Corre, corre, masterdeemprendedores.com.
El crecimiento por el crecimiento es la ideología de las células cancerígenas. Edward Abbey.
¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que no se enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias. Las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida y desarrollar una actividad apasionante y significativa. Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España. Vente al Máster de Emprendedores. Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Este máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo. Consulta la oferta especial de lanzamiento. Toda la información en www.masterdeemprendedores.com.
¿Sabes cómo preparar guarniciones que no aburran? Ten en tu congelador tempura de verduras Maeso, una forma equilibrada y original de acompañar tus platos. Una gran idea crujiente y sabrosa. Maeso. Sabes lo que comes.
¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 23 y 24 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
La fábrica del futuro tendrá dos empleados, un hombre y un perro. El cometido del hombre será dar de comer al perro, y el cometido del perro será evitar que el hombre toque el ordenador.
Y del otro lado del teléfono, Raymond Samsó, autor de un libro fantástico para comprender el talentismo, que es El Código del Dinero. Raymond, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros.
Gracias.
Oye, hablas de claves para desarrollar tu talento. Y una de las primeras que mencionas, Raymond, es la de dedicarle al menos 10.000 horas a algo. De esto Juan Carlos, que está aquí con nosotros, sabe mucho también.
Muy buenos días, Raymond. Es un placer, además, desde El Código del Dinero, que podamos hacer este puente.
Gracias, Cubeiro, gracias.
10.000 horas, Raymond.
Sí, bueno, mira, es que hay que leerse un libro, hay que leerse el libro de los fuera de series, y dar una pauta, y la pauta son 10.000 horas. Mira, yo no sé si son 10.000, si son 7 o son 12.000 horas, pero lo que sí sé es que es un tema de disciplina y de compromiso, es decir, cada día un poquito. Y lo que está claro, y esta es la idea más revolucionaria del siglo XXI, es que el talento no se nace, sino que se hace. Esto es auténtico, es democrático al 100%.
Sí, vamos hacia una sociedad más democrática, no democrática en lo político, pero sí meritocrática, sí cada vez más democrática en cuanto que el que sabe cada vez se le nota más y el que no sabe cada vez se le nota más también, ¿verdad?
Claro, porque fíjate tú que el talento es el petróleo del siglo XXI. Antes quien tenía petróleo y eran muy pocos, eran muy ricos. Ahora quien tiene conocimiento es rico. Y fíjate tú que el conocimiento está al alcance de todos nosotros.
Es casi una commodity hoy en día, ¿verdad? Es algo accesible prácticamente para todo el mundo.
Lo es. Y es la única commodity para Occidente. Es decir, aquí no hay alternativa. No es un tema de si quiero o no quiero, es un tema de si no tengo talento, no sobrevivo.
Totalmente de acuerdo.
Dices, tú no lo ves, Raymond, porque estás por teléfono, pero Juan Carlos asiente así, concienzuda y sesudamente. Dices también que hay que estudiar a los mejores y emular sus pasos.
Claro, es decir, ¿qué han hecho la gente talentosa? Pues vamos a ver qué hicieron, qué pasos dieron, cómo empezaron, y que tengamos presente una cosa, que toda la gente talentosa y exitosa fue un principiante en sus primeros días, es decir, fue un novato, y igual que nosotros, pero ellos aprendieron. Entonces lo que podemos hacer es modelar su éxito, aprender de ellos para ganar ese tiempo.
Además, esa idea de modelar, que es muy potente, Raymond, tiene mucho que ver, como sabes, como con la admiración. La envidia es simplemente ver y no darte cuenta de cuáles son las causas, y la admiración significa mirar, y por eso modelar en función de lo que otros con talento, con éxito, han conseguido.
Claro.
Hablas también de una tercera clave, Raymond, que es esta de invertir en ti mismo antes que en meter comida en el frigorífico. ¿No te has pasado un poco, Raymond?
No estoy pasando. Si queremos llenar el frigorífico antes, tendremos que llenar
la librería.
Nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra mente de ideas poderosas. Esto funciona así. Entonces, el mejor consejo que le puedo dar a los oyentes es que inviertan en sí mismos, ahora más que nunca, ahora en la crisis y a partir de ahora ya por el resto de sus vidas, que inviertan en conocimiento en ellos mismos.
Y tan es así que, ahora que se habla tanto de China y de la India, como sabéis hay 700.000 ingenieros en la suma de los dos países que dedican el 30% de su presupuesto a educación, a invertir en aprendizaje y en, como dices, en llenar las librerías y llenar sus cabezas para luego llenar sus frigoríficos.
Dices también, Raymond, que no hay que buscar trabajo, sino proyecto.
Sí, yo creo que la idea de trabajo, de curro, de puesto de trabajo, yo creo que es obsoleta y que todos, de alguna manera, nos moveremos de proyecto a proyecto, de cosas que nos apasionen, de cosas que estén bien pagadas, pero sobre todo los proyectos lo que requieren es talento, conocimiento, no mover papeles, sino aportar muchísimo valor a base de conocimiento. Uh-huh.
Y dices también que no hay que vender horas, sino vender conocimiento. Esta es otra de las claves que afirmas que son necesarias en esta nueva era, que es el talentismo.
Sí, porque fíjate tú que el precio ahora cada vez va a la baja. Si nos limitamos a vender horas, el precio va a la baja. Pero es que además tenemos las horas limitadas. No podemos estar vendiendo nada más eso, porque solo tenemos 8 o 10 horas al día para trabajar. Y sin embargo, el conocimiento es ilimitado. Ahí sí que no hay ningún tipo de limitación. Y además, el buen conocimiento, el conocimiento útil, tiene un precio altísimo.
Sí, por eso talento es poner en valor, como decimos tantas veces, ¿no? Ese conocimiento aplicado, ese conocimiento útil.
Y por último hablas de que hay que convertir lo que sabes en dinero, pero tú fíjate, Raymond, que vamos a bajarlo a tierra. Esto a muchas personas les sonará a chino, dirán, pero si yo no sé prácticamente nada, yo cómo voy a desenvolverme en esta nueva era, si igual no he ido a la universidad o igual no me he formado.
Da
un mensaje de esperanza. Yo sé que tú tienes un mensaje de esperanza. Dánoslo, Raymond, va.
Totalmente. Es decir, no hace falta pasar por la universidad ni ser un experto en nada al principio. Lo que sí es verdad es que todos sabemos algo de alguna cosa y que tenemos una experiencia en alguna cosa o que queremos aprender alguna cosa. Pues basándonos en eso, en ese terreno en el que ya sabemos algo y seguramente aprenderemos de por vida, lo que tenemos que hacer es convertir eso en algo útil a los demás, ya sea un producto, ya sea un servicio, algo útil. Y cuando eso sea útil, eso se convertirá en dinero. Es decir, el paso es lo que yo sé, algo útil, dinero. Por eso digo convertir talento en dinero, a través de ser útil a los demás, porque fíjate tú que en estos momentos hay muchísimas personas que necesitan un consejo, que necesitan ser entrenadas, que necesitan formación, que necesitan conocimiento, y si tú se lo puedes dar, te aseguro que te irá muy bien.
La clave es siempre solucionarle un problema a otro ser humano, ¿verdad?
Uh-huh. Ahí está. Sí, busca un problema, enamórate de un problema, busca su solución y ofrece esa solución a todo el mundo y te aseguro que te irá muy bien.
Uh-huh. Raymond Samsó, el código del dinero. Muchísimas gracias.
Gracias, Sergio.
Gracias, Raymond.
Gracias, Cubeira. Adiós.
Un tipo puede cambiar de todo, de casa, de cara, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa de la que no puede cambiar. No puede cambiar de pasión.
Sí, este es un momento precioso del Secreto de tus Ojos, una maravillosa película de Juan José Campanella. También lo había dicho Pep Guardiola, que lo difícil es cambiar de equipo de fútbol. La misma idea. Pero efectivamente, la pasión es el arrastre emocional, el arrastre vital, instintivo, que va mucho más allá del intelectual. Y entonces, por eso tenemos que descubrir la pasión. Por eso en la era anterior se hablaba de algo tan absurdo como las salidas profesionales, cuando lo que tenemos que ver es realmente con lo que disfrutamos, cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro elemento, que diría Ken Robinson, nuestra pasión. Y a partir de ahí, como decía Raymond ahora, esas 10.000 horas de práctica deliberada.
Hablas de los 10 principios, recoges, bueno, una cosa que me ha gustado de tu libro es que recoge, bebe de muchas fuentes y pone lo mejor de cada una de esas fuentes al servicio del lector, en cierto modo lo que decíamos antes, le soluciona un problema, ¿no?
Yo soy un poco cansino en eso, porque como estoy siempre buceando de unas cosas y de otras,
sí.
Pero trata de ser un compendio, sí.
Sí, está muy bien. Y mencionas, muchas fuentes interesantes. Una de ellas hablas de Anderson, de Chris Anderson, uh-huh. Uno de los autores que hay que leer para comprender esta nueva era, uh-huh. Y hablas de los 10 principios para pensar en abundancia. No diremos todos ellos, pero a mí ha habido uno que me ha gustado mucho, dice, a los átomos también les gustaría ser gratuitos, pero no son tan agresivos al respecto como la información.
Claro. Bueno, Chris Anderson, que es el fundador de TED, entre otras cosas, y el editor de Wired, es un hombre que está en punta de lanza constantemente, sí. Y que cada vez está más fascinado de la gratuidad, por ejemplo, de la googlización, ¿no?, del modelo de Google, y de la importancia que tiene la accesibilidad en un mundo de las tecnologías que tenemos y que vamos a tener. Y efectivamente, a los a los átomos les gustaría ser gratuitos. Él todavía no ha encontrado, por ejemplo, cómo los abogados pueden ser gratuitos, pero está en ello, o sea que al final lo conseguirá.
Sí, es muy interesante toda esta idea de que en el talentismo todas las empresas tendrán que tener una fórmula de ofrecer algo gratuitamente, no sé si todas, pero...
Sí, generar tribu, como decías, sí. Y al final, pues por ejemplo, las universidades que le están pasando tan mal, ¿no? Sobre todo las públicas ahora. La cantidad de antiguos alumnos que tienen, el modelo de otros países donde la financiación en más de un tercio proviene de antiguos alumnos, y sin embargo la incapacidad manifiesta de la mayor parte de ellas de no poder vincular a esos antiguos alumnos.
No me extraña, por otro lado, ¿eh?
Bueno, pues por eso el modelo tiene que cambiar.
Mencionas otro libro, hablas de Tribus, de Seth Godin. Sí. Y en este programa, que sabemos mucho de tribus, cuéntanos por qué es tan importante la tribu en el siglo XXI.
Seth Godin es otro tío que está desde el marketing, en este caso en punta de lanza de las cosas, y valora, bueno, habla de liderazgo. Nosotros decimos no hay equipo sin líder, ni líder sin equipo, y él dice que no hay líder sin tribu, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiere decir la tribu frente a un equipo convencional? Pues realmente los que comparten esa pasión, los que están siempre... Entonces ahora tenemos la capacidad de conectar instantáneamente, constantemente, y tenemos que reivindicar esa pasión compartida, ¿no? Aquello que a Mark Zuckerberg le preguntaron en 2009, en enero, ya casi hace 4 años, en Davos, si él había creado las redes sociales, y él dijo, no, yo simplemente le he dado una plataforma. Las redes estaban ahí, y en cuanto han tenido la plataforma, la han aprovechado.
Hablas también de que vamos a una cultura de la generosidad. Me hizo mucha ilusión cuando leí La economía del bien común, que tú has prologado. ¿Tú crees que esto es real? ¿Crees que es real que vamos a una cultura de la generosidad?
Sí, yo creo mucho en Darwin, si se puede creer en ese sentido. Lo que pasa es que nos lo han contado. Sí, igual que en Billy Wilder, ¿no? Decían, sí. Creo en Darwin bien contado, y es la supervivencia de las especies más aptas, no de las más fuertes. Y las más aptas son las que mejor conviven, y en segunda derivada, las más generosas. Entonces, esto que podía ser una cosa extraña, de hecho... pues antes hablabas de las mayores empresas y demás. Cuando hacíamos perfiles de competencias en los 90, ya hace décadas, no estaba la generosidad como una cualidad, como una competencia. Y ahora es la competencia más importante. Y en foros con directores de recursos humanos, si tienen que seleccionar por una cualidad, por una competencia, que sea por generosidad. Porque es la competencia para muchas más cosas, para la empatía, para la orientación a los demás, para el servicio, incluso para el liderazgo. Y esto está sorprendiendo también. Como hay ganadores y perdedores, como hay especies que sobreviven y que mutan, que cambian, y otras que no, pues nos estamos dando cuenta que las personas generosas llegan mucho más lejos.
Yo a veces, Juan Carlos, tengo la sensación de que en esta nueva era, en el talentismo, vamos hacia una sociedad de las dos velocidades, pero en dos velocidades en el sentido de que hay personas que entienden esto y hay personas que no. Entonces uno sale a la calle, sale a la Gran Vía y no es capaz de distinguir cuáles sí y cuáles no. Pero que aquellas personas que viven desde la generosidad, desde la entrega, desde el servicio, cada vez les irá mejor, y que aquellas que no han entendido este nuevo paradigma cada vez les irá peor. Yo esto yo personalmente le llamo esto sociedad a las dos velocidades, sí. Porque es como que están mezcladas, pero realmente son dos mundos absolutamente opuestos, ¿no? O sea, y aún así compartimos escena, sí, es, y compartimos tiempo.
Es una sociedad cada vez más dual. Ahora, hace unos días en Zaragoza, en un cineforum, con La vida de Pi, precisamente, estaba el director gerente de Aragón Invierte, que es una empresa, sociedad de capital riesgo, business angels y todo eso. Y bueno, y evidentemente hacen informes y tal, pero Pedro Costa se llama, decía, y es que yo cuando alguien entra, yo ya sé si sí o si no. Y es simplemente porque le brillan los ojos. Uh-huh. Entonces, en esta sociedad, aquellos que le brillen los ojos, o que nos brillen los ojos, ya tenemos la ventaja.
Dices que la economía tiende a ser relacional y no transaccional. Habíamos entendido la economía como que yo te doy un bolígrafo y tú a cambio me das un importe económico, y resulta que esto ya tampoco va a ser así.
No, y además eso es una gran ayuda o gran apoyo para el talento femenino, porque a los chicos nos cuesta mucho. O sea, nosotros, de quien sea el balón, es el que marca las reglas del juego. Y no, las cosas no funcionan así y no van a funcionar así. Se trata de jugar juntos con unas reglas preestablecidas y pasarlos todos bien. Por tanto, es un win-win, una suma positiva. Y no lo transacciona, ¿no? Por ejemplo, la delegación, si quieres que vayamos a temas muy prácticos. Sí. Si la delegación se entiende como algo puramente transaccional, yo te doy este trabajo que hacer, pues no funciona bien. Si es una oportunidad para yo disponer de más tiempo y para, en tu caso, disponer de más aprendizaje, funciona muchísimo mejor.
En la película The Artist, que también citas, dice, bueno, que podría ser brillante, pero eres cobarde. Entonces hablas de esto en el sentido de hablar del compromiso, que a mí es una palabra que sabes que me gusta mucho y que es una de las palabras fetiche de pensamiento positivo, es decir, haz algo o no lo hagas, pero no lo hagas a medias.
Exacto. Bueno, la idea de valentía y de coraje o de audacia, de tantas palabras así, realmente como querer hacer lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y aquí, volviendo a los funky y a Gerard Depardieu, que ha dejado de ser francés y que Putin le ha ofrecido el pasaporte, ahora es ruso y belga.
Son cosas que es que son como grotescas.
Hay un libro,
¿verdad?,
en inglés que saldrá aquí en castellano muy pronto, que es The Artist, de la película contada por el perro, por Aggie. Y es alucinante, porque el perro es el verdadero artista de la película. Más aún que la chica y más aún que el protagonista de cine mudo. Con lo cual, siempre se pueden dar vueltas de tuerca en esto del talento, ¿no?
En el reinicio, reset del sistema, las meritocracias sobreviven y las instituciones arcaicas desaparecen.
Sí, las instituciones meritocráticas se van adaptando constantemente a los tiempos. Y esto en la práctica da igual que la empresa sea grande o sea pequeña. Lo que quiere decir es que cuando se selecciona a alguien hay un motivo para seleccionarlo. Cuando se desvincula del proyecto es porque ya ha estado el tiempo que tenía que estar y es más empleable que cuando se inició. Y en el transcurso de la promoción, de la comunicación, de la retribución, todo ha sido en función del mérito. Y aquí sí podríamos decir los latinos que tenemos mucho que aprender, porque lo del mérito nos suena extraño. Aquellas instituciones que no se dejen llevar por el mérito están destinadas a sucumbir en esas dos velocidades de las que hablamos antes. Entonces, tenemos la clave para saber lo que hay que hacer. Y tenemos que ser valientes para hacerlo.
Clue Train, el manifiesto Clue Train, un libro fantástico, tiene ciertos años, pero sigue estando igual de actual. Yo le eché un vistazo, no sé, ahora unos meses y dije, es que hay libros que son como visionarios, ¿no?, en cierto modo. Y una de las primeras claves de Clue Train, que tú mencionas también en Del capitalismo al talentismo, es esta de que los mercados son conversaciones.
Exactamente. Sí, Clue Train, manifiesto Clue Train, difícil de traducir, ¿no?, porque al final sería como la locomotora. En su momento, aunque ha pasado unos años, destilaba la esencia de las tecnologías, que es algo muy complicado porque quiere decir hemisferio derecho, ¿no?, como antes decíamos. Los mercados son conversaciones, cada vez más, porque la tecnología nos permite que cada vez conversemos más en cualquier parte del mundo, marquemos nuestra posición, seamos leales, hay que ir más allá de ser fieles, hay que ser leal y tener un criterio, y en esa conversación aportar y ganar los dos, ganar las dos personas que están conversando, que eso es enormemente valioso.
Tenemos un seminario intensivo Vivir sin Jefe listo para ti que quieres pues apostar por ti mismo como emprendedor, como una persona que quiere vivir sin jefe. Es el 23 y el 24 de marzo y tenemos una oferta en este momento vigente en pensamientopositivo.org. ¿Qué vamos a compartir contigo? Pues cómo conseguir objetivos, cómo desgranar herramientas de marketing que sirven para vender tus productos o tus servicios. Ya acaba el seminario el domingo, el lunes las puedes poner en práctica porque son absolutamente reales y absolutamente prácticas. ¿Qué más vamos a compartir contigo? Una herramienta que te va a permitir dejar atrás todos tus miedos. Y fíjate si estamos seguros de que lo que ofrecemos es un producto wow que te va a dejar con la boca abierta, que si no te gusta, te devolvemos el dinero. Toda la información en pensamientopositivo.org.
Las llaves del reino están cambiando de manos. De los economistas y MBAs que mastican cifras, los informáticos que programan códigos, a los inventores, diseñadores, artistas, narradores, cuidadores, pensadores con visión global, reconocedores de pautas e inspiradores de sentido. Daniel Pink.
Tu querido Daniel Pink, otra vez, inspiradores de sentido. Es que es tan motivador escuchar esto.
Sí, y además, esto es de una nueva mente, pero luego cuando hablamos de cómo motivar a los demás o motivarnos a nosotros mismos, él se da cuenta que el propósito, el sentido, el significado, el por qué hacemos lo que hacemos, el explicarlo, la claridad, en definitiva, es uno de los de tres grandes motivadores intrínsecos, junto con la libertad y con el aprendizaje, ¿no?, con la maestría de las 10.000 horas y con la autonomía que uno pueda tener para hacer las cosas. Con lo cual, esta intuición que él tuvo en el libro anterior, cuando se pone a pensar sobre la motivación, es todavía más potente.
Hay otro mensaje que también me ha gustado mucho, Juan Carlos, yo lo comparto absolutamente desde aquí, desde Pensamiento Positivo, es otro de los mensajes clave del programa, y es este de que hay que vivir en la abundancia más que en la escasez. Y dice, en el talentismo las personas tendremos que aprender a gestionar la abundancia antes que a gestionar la escasez.
Sí, esto no es fácil de explicar porque cuando estamos...
Por eso te lo pregunto a ti, ¿ves? Yo lo digo bueno, le dejo el lío a él.
Bueno, la mentalidad de escasez quiere decir la mezquindad, ¿eh? O sea, ahora en Navidad es esto de Christmas Carol, de Charles Dickens, ¿no?, del señor Scrooge, que al final es un avaro, o el Hobbit, el Gollum, que fijaros las figuras de avaros que, que están a nuestro alrededor, ¿no? Y no es por casualidad. Entonces, la mentalidad de la abundancia quiere decir compartir, como tú has dicho en el inicio del programa, y a partir de compartir es que surgen muchas más posibilidades. En cambio, si uno está pensando en qué es lo mío, qué hay de lo mío, qué me tengo que quedar, que esa mentalidad de escasez, del juego es de suma negativa o de suma cero incluso, y yo me tengo que dar mi parte, al final las cosas van muchísimo peor. Claro, esto depende de las creencias, y tenemos creencias muy arraigadas. Hablo también en el libro de Michael Gazzaniga, que a mí me fascina, señor ya mayor, un neurólogo, y las creencias están en el hemisferio izquierdo. Entonces, el que no quiere, digamos, aceptar esto, de la importancia que es del bienestar y la abundancia, pues va a seguir regido por la escasez. Pero es una lástima, porque funciona justo en otro sentido.
Y ahora haré de abogado del diablo. ¿Estamos globalizando la desigualdad?
Bueno, si es una desigualdad de oportunidades, como decías antes, sería más grave, pero el acceso a la información, el acceso al conocimiento está ahí, y ojalá podamos enseñar unos a otros, pues me ha gustado mucho también lo que decía Chris Errato en esa biografía con Alma, podamos ayudar a los demás a darse cuenta que es que depende de que te guste mucho lo que haces, mucho, mucho lo que haces. Entonces...
Mira, si tuviéramos que resumir todo el programa en una sola frase, ¿nos quedaríamos con esta?
Sin duda, el talento como disfrute.
¿Cuántos viajes haces al año, Juan Carlos?
No lo sé. Yo
tengo curiosidad de saber esto desde que te sigo.
La verdad es que no lo cuento.
Pero
lo cuento de contar de contable, vamos. No lo sé. Yo pedí para el 2012 que el 25% de mi tiempo pudiera estar al otro lado del Atlántico. Me parece que lo que aquí ocurrió en los 80 está ocurriendo en México, Perú, Colombia, Chile, sobre todo. Va a ocurrir en Venezuela cuando la cosa mejore radicalmente, y en el 12 se ha cumplido. O sea que ya para empezar, más de la cuarta parte en nuestra querida América Hispana.
Dice que hay que tener cuidado con lo que uno pide porque puede cumplirse.
Y así ocurre.
Y últimamente cada vez que hablo contigo estás en México.
Sí.
Oye, ¿algún deseo no cumplido todavía, Juan Carlos?
Pues es una pregunta que me han hecho últimamente, yo creo que de cara a la Navidad. Y es que, no lo sé, me han pasado cosas. Siempre puede haber... No sé, pero por ejemplo, el tema del fútbol, ¿no? Que dada mi constitución física y ejercicio no... Pero, por ejemplo, estar tan vinculado desde hace 6 años a la Federación Española y a lo que ha ganado La Roja, y que ahora es un equipo de leyendas, una cosa que en 2006 sería inimaginable, ¿no? O antes de esta Navidad he tenido suerte de estar con los 100 editores y demás del Grupo Planeta, muchos los conoces muy bien, y que llevaran un externo. Bueno, son cosas que es que no puedes ni imaginar y aparecen ahí, con lo cual, pues... No sé.
Oye, ¿a qué hora te levantas, Juan Carlos, de promedio?
Pues esta mañana a las 5, pero que tenía que coger un vuelo para venir para acá. Y ayer, a las 2 por temas de cenas, de Navidad y cosas. Pero no es normal tampoco. O sea que
¿eres madrugador o no?
Soy más alondra que búho, más de madrugar que de trasnochar. Anoche estaba esperando a ver si se acababa pronto la cena, aunque lo estaba pasando bien. Pero bueno, por la mañana me levanto bien.
Oye, personalmente, ¿crees que el talentismo hará un mundo más justo?
Sí. Lo que pasa es que es un concepto de justicia... No necesariamente igualitaria, no es café para todos, sino es café para... Es decir, aquel que se empecine en sufrir seguirá sufriendo, pero no hay motivo para ello.
No es una época de cambios. Es un cambio de era.
¿Quieres preparar una cena divertida y nutritiva? Muy fácil. Saca del congelador unos nuggets de pollo Maeso, crujientes bocaditos de pechuga que harán que los tuyos aplaudan y no dejen nada en el plato. Maeso. Sabes lo que comes.
Pensamiento Positivo es el programa de desarrollo personal y psicología práctica de ABC. Radio. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde con Sergio Fernández. Recuerda que puedes descargarte los podcasts para escucharnos siempre que quieras en abc.es/radio, en iTunes y en ivoz.com. Y si lo prefieres, puedes vernos posteriormente en nuestro canal de YouTube Pensamiento Positivo 1 y en www.pensamientopositivo.org. Pensamiento Positivo con Sergio Fernández.
¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 23 y 24 de marzo. Más información en pensamientopositivo.org.
¿Quieres desarrollar un proyecto emprendedor con éxito? ¿Te gustaría disfrutar del estilo de vida que deseas? Por fin, lo que no se enseña en las escuelas de negocios o carreras universitarias. Las claves prácticas y la inspiración para que puedas diseñar tu propia vida y desarrollar una actividad apasionante y significativa. Aprende cómo hacerlo junto a los mejores profesionales de España. Vente al Máster de Emprendedores. Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto. Este máster es una titulación propia del Instituto Pensamiento Positivo. Consulta la oferta especial de lanzamiento. Toda la información en www.masterdeemprendedores.com.
El gran peligro para el futuro de la libertad y la democracia es que las ideas sean reemplazadas por eslóganes y lugares comunes. Vargas Llosa.
Pensamiento positivo. El cierre.
Juan Carlos, un par de ideas para cerrar este programa dedicado al talentismo.
Bueno, la primera yo creo que sobre nuestro propio país, que tenemos muchísima pasión y como en su día dijo Jean-Paul Gaultier, podemos ser los que primero salgamos adelante por esa pasión que tenemos en cuanto cambiemos el chip, que es importante creo. Y luego al final del libro, la tercera parte, trata de seis ideas muy rápidas para triunfar en el talentismo, que tiene que ver con la empleabilidad y que tiene que ver con la educación que hablábamos. Toda inversión en educación es 17 veces el tiempo y el dinero dedicado, con lo cual es importantísimo. Los proyectos que hablábamos, la red, el capital organizativo y la felicidad, que al final tenemos que ser constructoras y constructores de nuestra felicidad.
Juan Carlos, muchas gracias, como siempre.
Muchísimas, muchísimas gracias.
Volveremos a contar contigo en Pensamiento Positivo.
Seguro que sí, por mi parte encantadísimo.
Fantástico. Y además tenemos una sorpresa. Si ven el vídeo de YouTube, que bueno, de Pensamiento Positivo, en pensamientopositivo.org, tenemos una sorpresita. Corran, vayan a ver el vídeo, que el programa seguirá después del vídeo. Dijo Shakespeare que nuestras dudas son traidoras porque nos hacen perder aquello que pudimos ganar por miedo a intentarlo. Yo quiero darle las gracias al equipazo que ha vuelto a hacer posible este programa y que no han tenido ninguna duda. Lo componen, ya lo saben. Mónica Galán, Armando Mateo, Alberto Peña, Cristina Serrato, Andrés Triano y Víctor San Román en el control. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto ha sido mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.